Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Qué bueno poder encontrarnos nuevamente aquí en la radio a través de este programa para la mujer, encender y estar así, comunicadas. ¿Cómo andas, Sonia?
Muy bien, y ya quiero avisar que en el programa de hoy vamos a estar entre mujeres, del comienzo hasta el fin. Porque nuestra invitada también es una mujer.
Y ahí, si hay oyentes varones, ¿qué hacemos? ¿Les permitimos igual?
Pero por supuesto, lo que compartimos es para todos.
Es para todos. Pero bueno, quienes estamos aquí detrás de los micrófonos hoy, todo el plantel femenino, digamos.
El plantel femenino. Pero también en cuanto a la cocina, yo digo, estamos hablando antes de comenzar a grabar que, por ejemplo, el esposo de Sandra cocina también. Muy, muy bien.
Muy rico.
Entonces, yo propongo que todos los oyentes masculinos tomen nota también de la receta de hoy y que le den una buena sorpresa para su querida.
Así es. Hablaba hace un tiempo con una mujer y me decía que ella siempre se ocupaba de la cocina porque el esposo cumplía el rol de ayudar a los hijos con los deberes. Y yo la desafiaba, digo, bueno, un día quizá él te puede ayudar y cocinar para ustedes y que vos también puedas mostrar que podés ayudar en los deberes. Porque bueno, así también es lindo compartir las tareas en equipo, en el hogar, y es así. La verdad yo tengo un cocinero espectacular, por ponerle título de chef, si quieres.
Sí, sí, lo puedo, eso ya lo comprobé.
No es chef, pero como si lo fuera, porque la verdad, muy rico. Pero nosotros no podemos quedar atrás, Sonia. Tenemos que cocinar, aunque sea en la radio. ¿Puedes imaginarte?
No quiero comer ya, ni imaginármelo.
Ya te veo. Bueno, necesitamos los siguientes para que 6 personas disfruten de esta tarta. Así que acá estamos, somos nosotras 2, tenemos el operador, va a venir la invitada, son 4 y nos quedan 2 porciones más.
A ver con quién compartimos. Salimos de los estudios y vemos con quién podemos invitar.
Tendremos que sortearla por radio. Pero bueno, vamos a ver. 100 gramos de azúcar necesita 4 hojas de gelatina, 50 gramos de mantequilla, 20 centímetros cúbicos de nata o crema, 20 galletas tipo María, 200 centímetros cúbicos de leche, 170 gramos de mermelada de fresa y 400 gramos de queso fresco para untar. Más o menos quedaron los ingredientes, o los repito nuevamente.
Me parece que quedó bastante
bien. Quedó bastante
claro.
Bien.
Sí, sí, sí.
Si no, lo va anotando a medida que anota el desarrollo de la receta.
Iba a decir eso mismo.
Bueno, se pulverizan las galletas María, que son unas galletas dulces crocantonas que hay, por lo menos en esta zona, no sé en cada país cómo será, ¿no? Y se le agrega la mantequilla cortada en trocitos y a temperatura ambiente, cosa que se deshaga.
Sí.
Se frota entre las manos haciendo una pasta con la galleta molida y con la mantequilla, y con ella se frota el fondo de un molde de 26-28 centímetros de diámetro y se reserva, ¿eh? Queda esa capita, digamos, con esa pasta entre la mantequilla y las galletitas. Para la crema, la leche y el azúcar, que habíamos dicho 200 centímetros cúbicos de leche y 100 gramos de azúcar, es bastante azúcar, se pone al fuego. Cuando se haya disuelto el azúcar, se le añade la gelatina, que previamente se habrá hidratado en agua fría. Se bate todo junto con el queso fresco y seguidamente se añade la nata o la crema montada con movimientos envolventes para que no se baje mucho. Toda esta preparación, se vierte esta crema en el molde que tenían preparado, se mete en la heladera para enfriar en el freezer, digamos, y pasadas un par de horas se cubre con la mermelada de fresa que previamente se habrá pasado por la batidora. O sea, después que está durito ya toda esa crema, en el freezer queda bastante consistente, ahí recién se pone la mermelada bien blandita y bien batida. Y bueno, después se deja enfriar un par de horas más y ya está lista para consumir. Es una torta helada también, podemos decir.
Exactamente. Y la mermelada, tú puedes intercambiar el gusto, me parece. No es necesariamente, debe ser de fresa, ¿no?
Seguro, puede ser de durazno, de otras frutas
lo
también.
Que te guste, ¿no? Sí. O lo que tienes a mano también, ¿no?
Bien, me parece muy rica.
Sí.
Muy rica. No sé si me da la paciencia, ¿no? Para esperar tanto tiempo que se enfríe.
Este tipo de torta me parece mejor hacerla la noche anterior para cuando lo quieres servir.
Para el otro día comer en el postre.
Sí.
Muy bien. Sí, buena idea, Sonia.
Muy bien.
Muy buena idea.
¿Vamos a algo de música?
Sí, vamos a la música y vamos a recibir finalmente a la invitada. La invitamos con una porción que nos quedó aquí de la torta y a escuchar sus consejos.
Muy bien, amiga, llegó el tiempo de la entrevista, como siempre un tiempo especial en el que aprovechamos para invitar a alguien, y es mejor cuando es una amiga, cuando es alguien que conocemos y nos podemos reencontrar y charlar. En este caso estamos con Marta Félix de Medina, ella con su esposo pastorea en una iglesia en Montevideo, también ha participado en institutos bíblicos de las Asambleas de Dios, en Hagai, donde estuvo dando este tema que vamos a hablar hoy. Pero primero la saludamos. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida.
Muchas gracias. ¿Cómo estás, Natalia? Un gusto también estar acá y poder compartir con la audiencia de Entre Amigas este tiempo tan especial que sin duda algo vamos a compartir juntas, ¿no?
Sin duda que sí, porque bueno, la reflexión sobre la palabra de Dios y también trabajar con gente te ha ayudado, me imagino, a preparar este tema que tiene que ver con las relaciones interpersonales.
Uh-huh. Es así, es todo un tema, ¿no? Y en el día de hoy, capaz que es una de las cosas más difíciles, lograr tener un buen trato entre nosotros, llevarnos bien, comprender al otro, tantas cosas, ¿no? Y es un tiempo tal vez de los más difíciles para interactuar con otros.
Sí, sin duda, y de eso vamos a hablar. Hoy en día, a ver, es algo de lo que no podemos escapar en cierta forma, salvo que seamos unos ermitaños en la montaña, vamos a tener trato con nuestra familia, en nuestro trabajo, estudio, etcétera. Y bueno, no siempre es fácil, por nosotros y a veces por los demás también. Entonces, bueno, cuando hablamos de relaciones interpersonales, ¿cómo lo definimos? ¿Por dónde empezamos, Marta?
Bueno, como tú mencionabas, Natalia, es imposible no relacionarnos con alguien. Uh-huh. En el mundo que vivimos estamos en contacto continuamente con otras personas, a veces personas que nos gustan, nos agradan, otras veces tenemos que estar en contacto con personas que tal vez son difíciles o tal vez nosotros seamos difíciles para que otras personas nos traten. Pero en este tema de las relaciones interpersonales hay alguien al que no podemos dejar fuera, ¿no?
Uh-huh.
Y es a Dios.
Claro.
Porque aunque nos parezca que no, nosotros nos relacionamos con Dios, todo ser humano, de alguna uh-huh. manera, aún aquel que dice Dios no existe.
Exacto, es un tipo de vínculo.
Es un tipo de vínculo, es un vínculo de distanciamiento, uh-huh. de ignorar o de tal vez rechazar a la persona de Dios, pero de alguna manera, quieran o no, toda persona está relacionada con Dios. Y tal vez de esa relación con Dios dependen los otros tipos de relaciones que tenemos con las demás personas. Por eso creo que tal vez es lo más importante analizar cómo es nuestra relación con uh-huh. Dios.
Bien. ¿Cómo tendría que ser esa relación con Dios para que funcione? ¿Por dónde empezamos?
Ahí. Bueno, creo que lo primero que tenemos que recordar es que Dios nos creó para tener ese vínculo con uh-huh. Él. Dios nos creó para que seamos amigos de Él, para que podamos tener una relación personal con Dios. No un Dios distante, no un Dios que solo puedo hablar con Él en determinadas ocasiones, sino un Dios que anhela ser nuestro Padre. Si bien todos somos creación de Dios, solo a través de Jesucristo, su Hijo, nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Y qué importante es esa relación estrecha con Él. Creo que el ser humano tiende a comunicarse con Dios generalmente cuando tiene un problema, ¿no, uh-huh. verdad?
Sí,
es,
tal cual.
Es lo típico de nosotros. Uh-huh. Pero Dios nos ha creado para más que eso, para una relación personal diaria con Él. Y eso es lo que buscamos. El ser humano tiene una necesidad tan profunda de Dios, aunque no lo reconozca.
Uh-huh.
Y hay un vacío que solo Dios lo puede llenar. Entonces, en ese ámbito de las relaciones, lo principal, lo primero, poder comunicarnos con Él, poder tener uh-huh. un acercamiento a Dios.
Y ahí hablamos al principio cómo es el vínculo con las personas, hay vínculos más fáciles, difíciles para establecer. Con Dios pasa lo mismo. Entonces, la pregunta para el siguiente bloque, después de la pausa musical, es esta. A ver si me logro expresar. ¿Cómo sé que tengo una relación sana con Dios? Hay mucha gente que dice, Dios me habla o Dios me dice, bueno, Dios está en todos lados. ¿Cómo sé que estoy en relación con Dios, que estoy en una sana relación con Dios? Así que vamos a la música y después contestamos esta pregunta. Así nos podemos analizar nosotros también a ver en dónde estamos con respecto a Dios. Bueno, disfrutar de buena música porque nos da tiempo a reflexionar. Y bueno, la pregunta estaba planteada. ¿Cómo sé, Marta, que yo tengo un buen vínculo con Dios, una buena relación con Dios?
Creo que lo primero de todo es poder ser hijos de Dios. Uh-huh. La manera más fácil de comunicarse siempre es de padre a hijo. Es tal vez la relación más importante, ¿no? Y para ser hijos de Dios, nosotros tenemos que recibir a Jesús, a Cristo, como nuestro Señor y Salvador. Reconocer que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino. A veces hay mucha confusión con respecto a esto. La gente busca en tantos caminos. Y hay una frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. Y sabemos que no es así. Y tampoco todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino. Y es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, si tú que estás escuchando, tal vez has estado buscando en tantas cosas y todavía no has encontrado una respuesta, es que tal vez no has buscado al único camino, que es Jesucristo. A través de Él nosotros llegamos al Padre y a través de Cristo podemos tener comunión con el Padre. Uh-huh. Y tener esa relación de Padre a hijo o de padre a hija en este caso. Eso es lo primero, saber si realmente estoy buscando por el camino correcto.
Claro.
Y además Dios también provee otras herramientas, por ejemplo la oración. Uh-huh. Orar es hablar con Dios. Y en ese momento en que nosotros disponemos un momento de nuestro día para hablar con Él, para contarles cuáles son nuestras preocupaciones, para decirle qué es lo que nos pone feliz, para hablar como hablamos ahora, como estamos Exacto. hablando nosotras ahora, como tú hablas con cualquier otra amiga o amigo, así nosotros podemos hablar con Dios, en una relación de confianza. Y qué importante que es que nosotros en este tiempo que se vive tan a las corridas y tan a lo loco, podamos tener un tiempo para hablar con Dios. Uh-huh. Porque la oración no es un monólogo. Dios también nos habla. Y Dios habla muchas veces a nuestro corazón, poniendo inquietudes en nosotros, pero sobre todo la manera más clara que Dios nos habla es a través de su palabra, la Biblia. Es la forma más confiable que tenemos.
Exacto.
Porque hay muchas personas que tal vez puedan escuchar otras voces y confundirse. Tal vez pensar, esa es la voz de Dios, Dios me está hablando, diciendo cosas, pero nosotros sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, ella sí nos habla. Uh-huh. Es Dios hablando a nuestras vidas. Es su voz para nosotros. Es esa carta que Él nos ha dejado para que nosotros podamos conducir nuestras vidas. Alguien decía, es nuestra regla infalible de fe y de conducta. Suena un poco rimbombante esta frase, ¿no? Pero es verdad.
Es verdad.
Es esa luz uh-huh. que nos guía en nuestro caminar. Es la lámpara a nuestros pies, y hoy en día creo que más que nunca necesitamos ese manual de instrucciones para nuestras vidas, que es la Biblia, la palabra de Dios.
Estaba pensando mientras hablaba que si tomamos a Jesús como ejemplo, la forma de comunicarse con el Padre cuando estuvo aquí en la tierra fue a través de la oración. Sí. Y también a través de la palabra. Él enseñaba a través de la palabra, citaba los antiguos escritos, a los profetas, y predicaba también con la palabra, no inventó nada nuevo, digamos, ¿no? Salvo el mensaje de la salvación, que era el que se venía hablando en todo el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, si creemos en Jesús y Él es nuestro camino, también nos muestra ese camino, nos enseña cómo orar, nos enseña que tenemos que leer para tener ese buen vínculo con el Padre.
Sí.
Y también nos enseña sobre el vínculo con los demás, que también es importante.
Es muy cierto, que es, y además es el contacto que tenemos a diario, porque ya desde que desde que nos levantamos, ya entramos en comunicación con otras personas en nuestra casa, nuestra familia, y ya después cuando vamos al trabajo, cuando salimos a la calle, continuamente. ¿Y cuántos roces encontramos en las comunicaciones? ¿Cuánta dificultad? Hoy ya a veces uno sale muy contento de su casa y de pronto ante la primera persona que nos encontramos, uy, tal vez no está de tan buen humor como nosotros, o tal vez nosotros a veces nos levantamos con no tan buen humor, ¿no? Pero qué importante también es esa relación con los demás. Jesús dio muchas enseñanzas en cuanto a este tema de relacionarnos con otros, sobre todo en el Sermón del Monte, que fue tal vez el discurso, por así decirlo, más importante que Jesús nos dejó, y creo que son las reglas que nosotros tenemos para vivir eso que Él comparte en el Sermón del Monte, que lo encontramos en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, y el versículo 12, hay una frase que tal vez muchos la conocen, la han escuchado. Algunos ni saben que estas son palabras de Jesús, o que esto está en la Biblia, pero de alguna manera ya la han escuchado. Y Mateo, capítulo 7, el versículo 12, dice así: así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Estas son las palabras de Jesús. Y Él dijo: hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Esto es lo que se llama la regla de oro. Es tal vez la base para las relaciones interpersonales. Y qué importante es que si nosotros, cada uno de nosotros, pusiera en práctica esto, el mundo sería una maravilla. Yo siempre digo.
Sin duda.
Porque si yo voy a hacer a los demás lo que quieren que me hagan a mí, entonces voy a hacer algo bueno. Yo quiero que me amen, que me cuiden, que me respeten, que tengan tolerancia, que me tengan respeto. Bueno, todas esas cosas que nosotros queremos para nosotros, si se las hacemos a los demás, eso es lo que Jesús nos pide. Hagan a los demás eso que ustedes quieren que hagan por ustedes.
Vamos a quedarnos pensando en esto. Ya vamos a venir después de la música para terminar ya con el programa de hoy, porque nos queda un bloque más. Pero bueno, para seguir reflexionando sobre esto tan importante que Marta nos está compartiendo. Bueno, muy bien, volvemos, amigas, tenemos un ratito más, eso es lo mejor de volver de la música para seguir charlando con Marta. Y bueno, mientras disfrutábamos la música, hablábamos de esta regla de oro que todos conocemos, está en todos lados, pero a veces la conocemos diferente. Yo le decía eso, mucha gente cuando cita esta frase parece igual, pero no es, porque dicen: no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Y Jesús nos manda a hacer, ¿no? Es más activo, proactivo por los demás. No, sí, no quedarnos tan ahí pasivos.
Es muy cierto. Dice: hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan por ustedes. Y sí, es lo que tú decís, Natalia. Muchas veces lo hemos escuchado, pero con otra forma de decir o en otro sentido. Y no es realmente el que Jesús quiere decir. Tenemos que hacer. Nosotros tenemos que actuar de la manera que nos gustan que actúen con respecto a nosotros, es muy cierto.
¿Y cómo serían esas formas de actuar? Que, bueno, obviamente, respeto, tolerancia, pero ¿qué nos dice la Biblia también, que nos enseña Jesús sobre eso, ¿no? Para relacionarnos con los demás.
Yo creo que además Jesús fue el ejemplo nuestro. Jesús siempre mostró amor, compasión. Él veía a un necesitado y ahí estaba Jesús. estaba en la necesidad, estaba donde lo precisaban. Tenía una palabra justa para el momento justo. Uh-huh. Y qué hermoso sería si nosotros nos proponemos hacer esto también con nuestras vidas. Que donde esté la necesidad, nosotros podamos ir con una palabra de apoyo, de ayuda, uh-huh. una demostración de amor. El amor no solo lo podemos expresar con un abrazo, un beso, o de la boca hacia afuera, sino con nuestras actitudes.
Exacto.
¿No? Que muchas veces es lo que a veces más nos cuesta. El demostrar, y con mis gestos y con mis acciones, demostrar ese amor. Pero creo que si tan solo esta frase, esta regla de oro, la pusiéramos en práctica cada uno de nosotros, las relaciones interpersonales serían maravillosas. Ninguno de nosotros nos gusta que nos maltraten, que nos hablen mal. Ahora que está todo este tema también, que tanto se habla de la violencia de género, de la violencia doméstica, violencia verbal, violencia física, violencia en el deporte, tanta violencia. Si nosotros solo aplicáramos esta frase, ni tendríamos que hablar de estos temas de violencia, porque serían evitados, uh-huh. pero somos humanos. Y Dios conoce nuestras debilidades, pero Él viene para ayudarnos en nuestra debilidad. Uh-huh. Y eso también es algo que tenemos que compartir entre amigas, que no estamos solas para luchar, no estamos solas para enfrentar situaciones difíciles, sino que tenemos un Dios grande, amoroso, poderoso, que está a nuestro lado. Y esta relación con Dios que hablábamos al comienzo uh-huh. nos lleva a que podamos tener una relación buena con el prójimo, con los que nos rodean. Si está mal la primera relación con Dios, generalmente es inevitable que las otras relaciones no funcionen muy bien. Uh-huh. Comenzamos a tener problemas con los demás. Esta regla de oro se nos olvida y comenzamos a exigir que los demás nos den, que nos respeten, que nos amen, y exigir, pero nosotros no estamos dispuestos a dar. Uh-huh. Y creo que Jesús siempre nos enseñó a dar. Él fue la demostración más grande de dar. El Padre dio a su único Hijo, a Jesucristo, por amor a nosotros. Y Jesús se dio a sí mismo por uh-huh. nosotros. Él estuvo dispuesto a dar su propia vida. Entonces, que nosotros también podamos tener esa actitud de poder dar a los demás lo que tengamos para dar. Y quiera Dios que lo que tengamos para dar sean cosas buenas. Entonces esas relaciones interpersonales van a ser correctas, buenas, saludables.
Bueno, mucho para pensar, queridas amigas, todos. Evidentemente tenemos relaciones, tenemos vínculos con los demás. Tenemos una relación con Dios, no importa cuál sea, si creemos o no creemos, una relación tenemos y cómo afecta eso directamente por los demás. Por eso, Marta, muy clara. Primero, la relación con Dios, una buena relación de aceptarlo como Señor y Salvador. Y después va a mejorar todo lo demás. En la medida que nosotros estemos llenos de ese amor de Dios, vamos a poder dar a los demás. Y hablando de dar, muchas gracias por darnos de tu tiempo, que vamos a abusar un poquito más, porque vamos a hablar en un próximo programa sobre también la relación con nosotros mismos.
Muy bien.
Así que
muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme estar aquí y compartir entre amigas.
Por supuesto, Marta, un placer tenerte acá, y a las amigas están invitadas. Ahora un ratito más quedamos las vías de contacto, pero también para el próximo programa, donde estaremos charlando también con Marta.
Un texto para compartir con ustedes.
Esto lo esperaba yo, que
lo
tengas
esperaba.
Algo para terminar y retondear el programa de hoy.
Bueno, si me das permiso entonces, es un texto escrito también por una uruguaya, Annie Chisler, y dice así: el Señor es tan meticuloso y detallista en su preocupación por el bienestar de cada persona, que incluyó en sus leyes para Israel una reglamentación sobre la construcción de una casa. Cuando alguien iba a edificar una casa nueva, debía poner una baranda alrededor de la azotea, previniendo así el riesgo que un vecino, familiar o un amigo pudiera caer de la misma. Esa reglamentación indica que al Señor le importa, y mucho, la consecuencia de mis acciones sobre los demás. No puedo llevar mi vida sin tener en cuenta las repercusiones que mis acciones pudieran tener sobre las personas que vienen detrás de mí. Cuidadosamente debo edificar barandas morales y espirituales para que nadie se perjudique ni haya tropiezo u ocasión de caer a causa de mis actitudes, de mis reacciones, de mis palabras o de mi conducta. Posiblemente una libertad que yo me tome en presencia de otra vida más débil en la fe provoque sin darme cuenta perjuicio y tropiezo. Pudieran ser palabras dichas en un arrebato de nervios o tensión o expresadas en un marco de excesiva trivialidad. Debo esmerarme en observar posibles campos de riesgo para la salud anímica y espiritual de los demás y tomar las precauciones necesarias para evitar daños. En definitiva, deseo que al tocar a otras vidas, mi vida y mi hogar puedan conformar un ambiente en el que se halle comunión con seguridad. Y bueno, y nos recomienda Anis Chisler, nos recomienda una oración, dice: Señor, pido que la bendición que pudieran recibir las personas con quienes yo me contacte no añada tristeza con ella, sino que resulten beneficios perdurables.
Nos queda despedirnos, Sandra.
Sí, lamentablemente, se va rápido, ¿no?
Y dejamos mucho para meditar, me parece, ¿no?
Sí, ahí está. Bueno, y nos pueden mandar un comentario de lo que hayan reflexionado.
Sería muy lindo. Poder sacar ahora mismo, si quieres, tu máquina, tu computadora, tu celular, y a la dirección de Entre Amigas manda un correo electrónico. Lo mandarás a entreamigas@llamadaweb.com.
Inmediatamente vamos a estar recibiéndolo y podemos contestar a alguno del equipo, de la producción o de los conductores de Entre Amigas, para que puedas tener nuestra opinión también y contestarte y, bueno, y empezar a conocernos de una manera más cercana.
O si prefieres, entonces también puedes mandar una carta al correo tradicional y escribir a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, y pone Entre Amigas, ¿no?, a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Bien simple también.
Lindo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando llegaba el cartero, decía cartero, y sí, traía los sobres así.
Sí,
con...
pero ahora ya la mayoría viene por
computadora.
Es lógico.
Muy no, bien. No dice, la computadora no grita cartero.
No grita, a veces hace ping y está haciendo un correo.
Así es.
Muy bien.
Bueno, nos despedimos entonces, amigas, que pasen muy bien.
Hasta la próxima.